Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Confirmado aquí por FM Cultura. Arrancamos como siempre con el repaso de los temas de actualidad, de la ciudad, del país, muchas cuestiones. Vamos a estar hablando hoy de la inflación, ¿sí? Esta cuestión que nos viene preocupando día a día con números cada vez más graves. Se conoció la semana pasada 7 puntos de inflación, el último índice mensual. Algunos rubros que a mí realmente me espantan, ¿no? Cómo ha subido la ropa, por ejemplo, casi 10 puntos de aumento en un solo mes. Siguen subiendo también alimentos y bebidas, pero bueno, por suerte estamos en lo importante y nos preocupamos por las figuritas, ¿no? Que es lo que a todo el mundo le interesa, evidentemente. Ayer una reunión de la Secretaría de Comercio con los kiosqueros, que están muy preocupados porque no tienen figuritas y no pueden vender figuritas.
Es así, este país ya no es pan y circo, es circo sin pan.
Es circo sin pan, claro.
Panini.
Cuanto menos pan podemos tener, más circo, y entonces las figuritas se han convertido en una cuestión de Estado. Increíble.
Sí, ¿no? Acá increíble. El tema es que supimos a partir justamente de esta reunión a la que se convocó que se esperan, hay gente, hay organizaciones, hay agrupaciones, otros comerciantes que también están esperando, y hay 200 reuniones pedidas.
Claro.
Entonces, digamos, por supuesto que todo es atendible, pero en este contexto, como decían ustedes, es como suena a un chiste.
Hay otras urgencias.
Muchísimas urgencias de todo tipo, ¿no? Con números, una situación social que se agrava todo el tiempo por la inflación, justamente, por la falta de trabajo. Y por un montón de cuestiones, pero bueno, las figuritas son un tema marketinero y a veces lo que importa es eso, ¿no? Salir en los medios y que se hable de esas cuestiones y no de lo importante. Lo cierto es que, mientras tanto, subió el blue ayer otra vez, producto un poco de esta polémica que se dio con el dólar soja, con los productores que ahora les dicen que podían vender, pero no van a poder comprar de dólares, salvo a título personal, que son una minoría, lógicamente. Así que también un foco de conflicto ahí. Y algunas otras cuestiones que vamos a estar charlando. Lo cierto es que hoy, finalmente, para muchos que se ponen muy contentos, ha llegado la primavera. Sí.
A ver, acá estamos con el Grinch de la primavera. Sí. Porque, bueno, los oyentes no lo saben, pero a Pablo Novillo no le gusta la primavera, no le interesa la primavera y le parece que los picnics son deplorables.
Sí, son un horror. No, a mí la primavera me gusta, el clima me gusta, lo que no entiendo es por qué hay que festejarlo.
Porque es una excusa, Pablo.
Antes, cuando íbamos al colegio y te daban un día feriado, está bien porque no ibas al colegio.
Claro, los chicos de secundaria felices.
Pero ya desde los 18 años en adelante, que ya no tenemos más el feriado, no sé por qué festejar. Y aparte la alergia, ¿no? Que ese es otro tema que me afecta personalmente. Pero bueno, llegó la primavera, hay operativos en en Palermo, por supuesto, y en otros parques que son los más convocantes. Igual cada vez menos chicos van, ¿no?
Sí.
Me parece
que
cada vez está más en desuso el picnic y la reunión en los lugares grandes. Por ahí los chicos eligen hacer otra cosa, me parece muy bien. Pero bueno, igual los operativos están. Y lo que está también, que de eso nos va a estar contando Nora, es un clásico de la ciudad, ¿no? Porque lo lindo así de la primavera es cómo cambia el paisaje urbano y cómo empiezan a verse otra vez esas postales clásicas del arbolado porteño.
Claro, sí, en estos días los lapachos florecieron, están todos de un color rosa muy, muy intenso. Siempre existe la leyenda de que la primavera recién llega cuando florece el lapacho de Escurra, que es el que está en Figueroa Alcorta y Mariscal Castilla. Se llama de Escurra porque el paisajista que lo plantó entre los años 30 y 40 se llamaba Martín Escurra. Y bueno, dicen que si florece ese lapacho, llegó la primavera. Ya floreció ese y también los del Parque Los Andes, los de la 9 de Julio, otros por Figueroa Alcorta. Así que en un ratito vamos a estar contando sobre esto y también sobre cómo esto inicia un calendario de floración de los árboles que garantiza que durante al menos 6 meses va a haber color en Buenos Aires.
Además, Nora, ese particularmente, ese lapacho, está ubicado en una esquina muy pintoresca. Entonces, cuando florece, no solo es pintoresco, digamos, por su color, sino porque es como uno de los ingresos al barrio Parque, y bueno, ahí se ven unas construcciones divinas, ¿no? Está ese árbol al que vos haces referencia es parte de un jardín privado.
Exactamente, sí, está en una casa privada.
Muy bien, así que vamos a contar un poco esta historia de tan propia de Buenos Aires. Y también de Buenos Aires son algunos edificios realmente extraordinarios, algunos que incluso es bastante difícil, o era bastante difícil conocer, y por eso se viene una actividad en breve muy linda, muy interesante, que además va a tener novedades y nos va a estar contando Silvia. ¿Qué es lo que se viene? Y sobre todo te pregunto por el famoso chalet de la 9 de julio, ¿no?
El chalecito.
Medio, claro, como una especie de secreto ahí que todos los porteños vemos y muy poquitos conocen por dentro.
Así es, Pablo. Ese Open House, que es, bueno, este año cumple ya sus 10 ediciones. En pandemia, en 2020 se hizo virtual, en 2021 hubo un híbrido, así que bueno, este 2022 vuelve con todo y va a haber casi 160 edificios y espacios que se abren para que la gente los conozca, que son, digamos, lugares que no se visitan habitualmente, que no tienen visitas guiadas o que no se organizan, digamos, sistemáticamente como visitas. Y hay algunos, además, la gran mayoría, esto es interesante, en comparación a ediciones anteriores, porque en ediciones anteriores vos a la gran mayoría tenías que anotarte para ingresar, con lo cual quizá era un poco complicado. Ahora, al revés, a la gran mayoría se entra por demanda
espontánea.
Bien. Vos llegás al lugar, haces la cola, por supuesto, e ingresás. Hay 11 en donde sí se va a necesitar, solamente 11 va a haber donde se va a necesitar autorización. Así que vamos a estar hablando un poco de este tema. Es 1 y 2 de octubre, pero ya te podés empezar a anotar. Bien. Así que bueno, falta, no es este fin de semana, sino el próximo.
Está bien, le vamos a contar entonces cómo participar, cuáles son esos lugares y cuáles son las novedades, los atractivos que va a presentar esta edición. Así que atentos para poder participar, una actividad muy linda. Ya seguimos en Confirmado con estos temas.
Era más blanda que el agua. El agua blanda era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida. Dejó un pedazo de vida. Y se marchó.
Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento.
Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento.
Muy bien, escuchábamos en la voz de Calamaro y del Polaco, ¿no? Naranjo en flor, clasicazo argentino, y en este caso vamos a hablar de Árboles en flor, no del naranjo, sino de los otros, que también son un clásico de la ciudad, como este tango y esos colores que vemos siempre a partir de la primavera en la ciudad de Buenos Aires. Y para eso tenemos un especialista, al ingeniero Jorge Fiorentino. Con ese apellido, Jorge, estaba más que claro su destino, ¿no? El gerente operativo de Arbolado de la ciudad. ¿Qué tal, Jorge? ¿Me escucha? Hola, hola. Bueno, vamos a está silenciado, me dicen acá, Jorge, a ver si puedo habilitar el audio suyo. Hola, hola. Bueno, vamos a estar tratando de retomar entonces la charla con el ingeniero Fiorentino. Mientras resolvemos esto, Nora, a ver ahí si me escucha.
No. A ver, no.
Ahí. ¿Me escucha, Jorge?
Yo los escucho bien, pero acá me sale el teléfono bloqueado.
Perfecto, ahí está. Ahora sí lo estamos escuchando. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va?
Me escucha. ¿Qué tal? Bien. Bueno. Buenos días a todos. Feliz primavera.
Feliz primavera. Igualmente. Perfecto. Le aceptamos el saludo, además, porque decíamos recién, se llega la primavera a Buenos Aires y la prueba evidente es el florecimiento de estos árboles tan particulares que tiene la ciudad, ¿no?
Sí, sí, seguro. Ya nos las vienen anticipando desde hace unos cuantos días. Los lapachos se anticipan un poco a la primavera y nos marcan que ya está próxima a llegar, como ocurre hoy, ¿no? Pero ya hace más de 10 días que arrancaron, casi 15 días, y siempre es, como dicen en el norte, el heraldo de la primavera, el que la anuncia antes de que llegue la primavera de almanaque, por así decir.
¿Qué tal, Jorge? Nora Sánchez te saluda.
Hola, Nora, ¿qué tal?
Bien. Buenos días. Bien, recién mencionabas cómo lo llaman en el norte. Contanos dónde suele crecer el lapacho, en qué tipo de zonas y también cómo hizo para adaptarse a la ciudad de Buenos Aires.
Sí, cómo no. El lapacho es originario de nuestro norte, ya sea del noreste o del noroeste, o sea, de la selva misionera y de la región de las Yungas. Hay varias especies de lapacho. La más común en nuestro medio es la que viene del noroeste, o sea, de la zona de Tucumán, Salta, Jujuy, pero ahora podemos encontrar especies distintas de este mismo árbol, también en las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, y allí florece un poquito antes que acá todavía, porque como hace más calor, arranca un poco antes. Se introdujo en la ciudad fines del siglo XIX y se adaptó muy bien, de hecho lo vemos crecer perfectamente, al igual que su pariente el jacarandá, son tan emparentados, son de la misma familia, son dos de las especies más bonitas de la flora nativa, que por suerte se adaptan muy bien a las condiciones ambientales de nuestra ciudad y nos regalan la primavera en explosión de color, primero el lapacho en rosado, después el jacarandá en noviembre, color lila, que realmente es un disfrute para la vista, ¿no? Es algo fantástico.
¿A quién se le ocurrió traer a la ciudad de Buenos Aires al lapacho? Contanos un poco.
Es casi seguro que quien lo introdujo fue Taís, que trajo que creó el jardín botánico, que introdujo un montón de especies nativas. Él viajaba por el norte del país, veía las características de estas especies y las fue introduciendo en nuestra ciudad. Por suerte se adaptaron muy bien y es por eso que hoy tenemos este regalo visual que ocurre cuando empieza la primavera.
Buen día, Jorge, te saluda Silvia Gómez, ¿cómo te va?
Buen día, Silvia, ¿cómo estás?
Te hago una consulta, ¿hay algún lugar que nos puedas identificar, digamos, en que haya corredores del lapacho para verlos ahora y para aprovecharlos ahora?
No hay muchos corredores en la ciudad. Estamos, sí, en un plan de incrementar la cantidad de lapachos, todos los años plantamos alrededor de 15.000 árboles, entre ellos estas especies que les mencioné, lapachos y jacarandá. Pero, por ejemplo, en frente a la vereda de Aiza, ahí en Figueroa del Corta, hay toda una alineación de lapachos jóvenes.
Ajá.
Y después, más adelante, pasando el monumento a Güemes, también hay un, dentro del Parque San Benito, hay un camino interno del parque que está todo bordeado de lapachos, también jóvenes. Uh-huh. No hay muchas alineaciones de lapachos.
Claro, como otras especies, ¿no?
Hay que buscarlos.
Están como más desperdigados.
Están más desperdigados y no son más de... Hay 1.500 en las veredas y otro tanto en los espacios verdes.
Claro. Cuando, o sea que en comparación a los jacarandá o a otros, son poquitos.
Son poquitos, sí, pero van a ser más, van a ser más.
Contanos cómo están haciendo, porque tengo entendido que los están produciendo en el vivero de la ciudad. ¿Cómo se trabaja?
Bueno, digamos, el árbol tiene un proceso que, digamos, lleva su tiempo, ¿no? El lapacho es bastante lento para crecer, a diferencia de jacarandá, que es bastante más rápido. Es un proceso que tarda unos 5, 6, 7 años para tener un árbol en condiciones de estar en la calle. Por lo tanto, las especies por ahí de lapacho que hoy vemos se plantan no provienen de nuestros viveros, sino de viveros privados que las comunas incorporan en las veredas de la ciudad. Pero de acá un tiempo ya saldrán los primeros lapachos producidos en nuestro vivero, como para complementar los que conseguimos por otra vía. El vivero está en el Parque Avellaneda, es un lugar muy lindo para conocer, porque tiene una colección muy linda de plantas y bueno, está ahora tomando impulso para producir estas especies que vamos a emplear en el arbolado de calle.
Claro. Sí, el vivero se ve desde la autopista, ¿no es cierto? Es eso que se ve ahí, una plantación espectacular,
sí,
¿no? Bien, sí,
porque hay muchas plantas madre que quedaron y forman como un parque también, ¿no?
Claro.
O sea, se ve muy, muy, muy verde, pero bueno, ahí es donde se crían los parte de los árboles, no todos, porque no es tan grande el vivero como para abastecer las necesidades propias de una ciudad como Buenos Aires, que planta, como les dije, cada año de 14 y 15 mil árboles, ¿no?
¿Qué otras especies están en producción en el vivero de árboles?
Fundamentalmente el vivero se está especializando en especies nativas de la Argentina, no digo autóctonas, porque las autóctonas, que son las propias de la región, son producidas en otro vivero de la ciudad, que es el vivero que tiene el Centro de Información e Información Ambiental en el Parque Indoamericano, que son las especies que estaban acá en Buenos Aires antes que llegaran los primeros pobladores del viejo mundo, ¿no?
¿Y cuáles serían esos árboles originales, digamos, para identificarlos? ¿Dónde los podemos ver? El árbol nativo 100%, digamos.
El autóctono, y ese lo tenés que encontrar más en los espacios verdes, porque las características no son las más adecuadas para plantar en las veredas.
Claro.
Entonces, por ejemplo, talas, ceibos, sauces criollos, coronillo, canelón, son especies que están más que nada vinculadas a los espacios verdes.
Por ejemplo, en las reservas, Jorge, en las reservas o en los grandes parques.
En las reservas sí, y en los grandes parques,
claro,
también. Sí, por ejemplo, el árbol más característico de la ciudad era el tala.
Sí.
El tala. El tala no lo vamos a ver. Por ejemplo, hay talas en el Parque Rivadavia, ahora recordando, que es un árbol muy bonito, pero que por su forma de crecimiento no da para ponerlo en la vereda, porque es medio tortuoso, espinas.
Claro, recordemos que hay una lista de 36 especies permitidas para veredas, que no se puede poner cualquier árbol en la vereda, porque si no, con sus ramas o con sus raíces pueden romper veredas y edificios, ¿verdad?
Y en este caso con el tala, con espinas, ¿no?
Sí, las espinas son, es algo que también tenemos que pensar, que las espinas cuando es chico están al alcance nuestro, pero cuando el árbol ya desarrolla, el tronco no tiene espinas y podría llegar a usarse. Lo que pasa es que lo que nosotros buscamos en el árbol de calle es que tenga una estructura tal que posibilite el tránsito de las personas, claro, los vehículos, uh-huh, y que tenga una madera resistente y una forma adecuada para que nos dé sombra, porque una de las elementos, uno de los servicios que más buscamos en el arbolado de vereda es que nos proyecte sombra. Es uno de los, okay, que se llaman servicios ecosistémicos, que ayuda a combatir el cambio climático. Es una vereda con un buen arbolado, bien sombreada, reduce mucho la temperatura, hace más confortable la vida y el tránsito por la misma, ¿no? Entonces, las especies que empleamos en el arbolado de calle están un grupo muy reducido, en el cual hay plantas que son exóticas, vienen de otros países, de otros continentes inclusive, y otras que son nativas de la Argentina, como por ejemplo el jacaranda, el apacho, que no nacían acá naturalmente en nuestro ámbito, sino en el norte argentino, a ver qué más, la calciabisco, el ibirapitá, la tipa, que también es del norte, sí, o sea, uh-huh, esas son especies nativas argentinas, pero no autóctonas como las que les mencioné antes.
Después también ocurre que los vecinos, sobre todo en los barrios de casas un poco más bajas, plantan árboles según su voluntad, y a veces son árboles chicos como el crespón, pero también muchos tienen la costumbre de plantar ficus, que tengo entendido que el ficus es un árbol que no está permitido para veredas por la manera en que se desarrollan sus ramas y sus raíces, ¿verdad?
Exacto, sí, sí, el ficus es un, digamos, se está convirtiendo en un problema en la ciudad, porque es un árbol que generalmente lo compran los vecinos como planta de interior, porque es bonito, anda muy bien en interior. Cuando ya llega a determinado tamaño y no entra en la casa, en la habitación, no ven nada mejor que colocarlo en la vereda. Y realmente es un árbol que tiene un crecimiento que todavía no sabemos hasta cuánto llega, pues son relativamente jóvenes, pero por general los ficus son de un gran desarrollo, tienen raíces que desarrollan de forma superficial muy importante, que producen daños, veredas, tienen hojas todo el año, con lo cual dan sombra también en invierno, cosa que no es tan buscado. Nosotros queremos que los árboles, o sea, tenemos árboles que tienen hojas en invierno, como el jacaranda y el apacho, que están casi todo el invierno con hojas, después lo vuelcan, vuelven, florecen y tienen otra estructura, otra característica estructural que lo hacen.
Son más pequeños, además.
¿Cómo?
Son más pequeños. Un jacarandá es más pequeño que un ficus.
Sí, es decir, los ficus, esto es el ficus benjamina, que es el que más común. Sigue creciendo, no sabemos hasta cuándo va a crecer.
Es tremendo, hay algunos, entiendo que, digamos, ustedes hacen un operativo para sacarlos, ¿no? Porque yo he visto, seguí el crecimiento de uno que estaba en Carlos Pellegrini y Arenales, que era monstruoso, y el operativo impresionante, sí, para sacarlo.
Sí, sí, ese era otro ficus, era un gomero ese, un ficus elástica. Es decir, nosotros en realidad no estamos sacando árboles ficus, porque en definitiva, ayuda en parte a la cobertura de la ciudad.
Jorge.
Sí, los estamos. Sí.
En total, hoy. Sí, perdón.
Sí. No, lo que quería pedir, digamos, ya que tengo la posibilidad de estar en el aire, es decir, a los vecinos que cuando necesiten plantar algo en la vereda, porque está vacío, porque quieren tener sombra, que recurran a la comuna, que hagan un pedido, claro, en el momento de plantación, cuando tengamos la temporada de plantación, que está por terminar ahora, fin de mes, principio de mes que viene, se le pone el árbol que corresponde de acuerdo a un plan maestro que la ciudad tiene elaborado y que indica para cada calle qué árbol va. Entonces, de esa manera ordenamos el arbolado y no generamos los inconvenientes que se nos presentan cuando hay árboles que no son apropiados, como es el caso del ficus. Sí, perdón.
No, está bien. Le quería preguntar, primero, ¿qué cantidad total de árboles tenemos hoy en la ciudad? Y sobre todo, si esa cantidad está proporcionada, ¿es acorde, digamos, a Buenos Aires, a la cantidad de población, a la superficie que tiene la ciudad?
Bueno, la ciudad tiene en las veredas 370.000 árboles. Uh-huh. En los espacios verdes tiene algo más de 62.000. Uh-huh. Total son 432.000 árboles. Es una muy buena proporción para una ciudad del tamaño de Buenos Aires. No obstante, seguimos trabajando para llegar a un óptimo, digamos, para lograr una cobertura total de todos los sitios disponibles que hay en la ciudad, porque también nos encontramos con otro problema. Muchas veces hay vecinos que no quieren los árboles, y cuando el árbol se extrajo y hay que plantar uno nuevo, llevamos a plantar y encontramos que la plantera está cerrada. Claro. Con lo cual tenemos un doble gasto, tenemos que abrir una plantera nuevamente. Y además el vecino tiene, que el árbol no es del vecino, sino es de todos, es de la ciudad. Debemos ser solidarios y pensar que el árbol nos brinda muchos beneficios y muchos más que los pequeños inconvenientes que nos puede ocasionar en algún momento, ¿no? Entonces también pedimos a los vecinos que no nos inhabiliten los lugares que están abiertos, porque ahí tiene que haber árboles, y nuestra idea es llevar esos 370.000 árboles a 430.000, 440.000, que sería la capacidad máxima que tiene la ciudad para poner árboles en las veredas.
Buenísimo. Ingeniero Jorge Fiorentino, gerente operativo de Arbolado, muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes por permitirnos, digamos, difundir esto, y bueno, que tengan una feliz primavera ustedes y todos los oyentes.
Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias. Bien, ya adiós. Seguimos en Confirmado. A ver.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Hola Pablo Novillo, te estamos esperando acá en los bosques de Palermo para festejar la primavera. No te olvides de traer la bebida que prometiste. Dale que te estamos esperando. Un beso. Soy Lore.
Bueno, muchas gracias. Sí, no estaba, no sabía que estaba invitado a los Bosques de Palermo, pero bueno, no tengo tiempo, la verdad, de pasar hoy. Prometo organizarme mejor, a ver si tenemos tiempo para ir.
Lore, les recomiendo que vayan a un kiosco y compren la bebida ustedes, sí, porque si lo esperan a Pablo se van a quedar con sed.
Van a tener sed, lo lamento. No sabía que estaba ese plan. Bueno, ¿qué va a ser? Cosas que pasan. En fin, bueno, seguimos entonces con el programa. Perfecto. Ahí me confirman que vamos ya a hablar con nuestro próximo entrevistado. Mencionábamos antes, ¿no?, al inicio del programa, la situación de la inflación, de cómo se ha vuelto sin duda la principal preocupación, más allá de que después discutamos sobre las figuritas, pero lo cierto es que la semana pasada se conoció el nuevo número de inflación, 7 puntos, un alza muy fuerte en lo que es ropa, un tema que a mí me sorprende verdaderamente. Ya estaba leyendo que hay algunas consultoras, especialistas que están anticipando que la inflación del mes que viene, del mes que viene, con el próximo índice que se conoce, va a estar en un 6.6 aproximadamente, con lo cual otra vez estaría en un valor muy alto, y esto también hay que ver cómo pega los aumentos de tarifa, ¿sí?, que ya van a empezar a llegar las boletas con los nuevos valores. Para hablar de estos temas tenemos en línea a Fernando Blanco Muño, que es director del Centro de Estudios del Derecho al Consumidor. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia.
Bien, Fernando, a ver, primero te consulto, porque la verdad es que es algo que a mí me viene sorprendiendo muchísimo. ¿Por qué está tan cara la ropa? Vos sabés que me cuentan amigos que han tenido la suerte de viajar en estos últimos meses, que incluso fuera del país, y aún con el tema del dólar, el tipo de cambio y demás, sigue siendo más barato comprar ropa afuera que comprar ropa acá. ¿Por qué se ha encarecido tanto la ropa en Argentina?
Mira, el sector textil es un sector muy protegido dentro de lo que es la industria argentina. Desde hace mucho tiempo, en particular durante las gestiones del kirchnerismo y en particular durante este gobierno, el secretario de Industria, que ahora pasó a ser subsecretaría porque se achicó en la escala administrativa, es alguien que forma parte de lo que se llama el grupo Proteger, pero con J, que de tejido, ¿no? Sí. Que son sectores de que protegen la industria nacional textil, que están contra la importación, argumentando que es una competencia desleal, pero que nos lleva a una economía cerrada en este rubro, en donde terminamos pagando realmente muy caro. Y eso se ve en los informes del INDEC, ¿no? Los reportes mensuales de inflación nos dan que habitualmente está el aumento de prendas de vestir y calzado por sobre el promedio de la inflación.
9.9 el último mes. Esto es lo que me sorprende, ¿no? Porque si uno habla con los textiles, con la gente que vende ropa, los comercios, muchos se quejan de que no tienen clientela, que no venden. Sin embargo, los precios, que de por sí son altos, siguen subiendo.
Sí, ahí es el huevo o la gallina, ¿no? Porque escuchás a los textiles que en esa línea argumental, y por otro lado el consumidor que no puede comprar, son precios impagables, impagables. Sí. Sumale que la financiación ahora es cara porque en algún momento se sostuvo con el ahora 12, que no tenía interés, ahora tiene interés. Entonces, lo que una prenda ya cara de inicio, cuando la financias te sale mucho más cara. Las economías de las familias usan las tarjetas de crédito para comprar alimentos en supermercados, comercio de cercanía, con lo cual la posibilidad de consumir ropa pasa a una segunda prioridad. Achican con eso la disponibilidad de crédito disponible en la tarjeta. Entonces, estamos realmente en una situación compleja en ese punto. Y lamentablemente con una industria, como te decía, muy protegida, donde en vez de generar condiciones de competencia que en definitiva benefician al consumidor para que tenga mayor posibilidad de elección tanto de calidad como de precio, terminamos pagando caro y la mayoría de las veces malo en cuanto a calidad.
Claro. Fernando, ¿qué tal? Nora Sánchez te saluda.
Hola, Nora, buen día.
Buen día. Lo que todavía no me explico y quería saber si vos tenés alguna idea de por qué ocurre, es por qué es... es decir, sí, la ropa acá es muy cara, ¿no? Pero ¿por qué es tan cara? Es decir, ¿Usan insumos importados para producirla? ¿Qué es lo que justifica el aumento de ellos? Porque por más que sea una industria protegida, es protegida para que no tengan competencia, pero no para que tengan una especie de monopolio en el cual pueden fijar precios desorbitados.
Bueno, pero es lo que sucede. Los precios son desorbitados porque no tienen competencia. Vos fíjate que, como decíamos al principio, en otros mercados, y no te estoy hablando de países desarrollados, sino de países limítrofes, se consigue la ropa más barata que en la Argentina. La falta de competencia es un factor muy importante al momento de la determinación del precio. Sumale que la Argentina tiene una carga tributaria fuerte, que por supuesto los alquileres, aquellos que tienen local comercial y se han ido actualizando con la inflación, sumale a partir de ahora, le sumamos los servicios públicos, con lo cual el cóctel es realmente explosivo para lo que es el precio final, en este caso pues estamos hablando de lo textil, pero hay algunos rubros que impactan en toda la comercialización.
Por ejemplo, ¿en qué otros rubros se da un fenómeno similar?
Bueno, lo estamos viendo en alimentos, ¿no? En alimentos es también en los últimos meses ha estado por sobre el promedio nacional de inflación, alimentos y bebidas, y ahí impacta también no solo el precio del producto, sino que también impacta el precio del combustible porque hay que transportarlo, impactan los alquileres de los locales comerciales, la carga tributaria. Ahora se les va a permitir a las provincias que aumenten ingresos brutos a través del consenso fiscal, con lo cual eso va a tener un traslado a impuestos y los impuestos se trasladan a precios. O sea, lamentablemente estamos en una economía muy desordenada, que hasta tanto no, como país, digo, como sociedad, no nos pongamos de acuerdo en una agenda para ordenar la macroeconomía, vamos a seguir conviviendo con estos precios tan elevados y con índices inflacionarios cercanos al 6-7% que nos conducen a una inflación de tres dígitos, tal como el propio Banco Central ya reconoce, ¿no?
Fernando, a todo esto, digo, mencionado recién que ya hay algunas consultoras que están hablando 6.6 para el próximo índice, y empieza a jugar ahora también el aumento de las tarifas, ¿no? Porque empiezan a verse, bueno, o deben estar ya llegando o por llegar las boletas con quitas de subsidio. ¿Qué evaluación haces vos sobre eso? ¿Cuánto te parece que puede impactar en los bolsillos de la gente ese tema puntual de las tarifas?
Mira, primero vamos a ver cómo quedan los cuadros tarifarios, porque la verdad que todo el proceso de segmentación y salida confuso, de la política, ¿no?, de subsidio ha sido desordenado, desprolijo, sí, confuso, con información contradictoria. Un día iba a ser de una manera, otro día de otro. Primero había que anotarse, después no. Primero había que nos teníamos que anotar todo. Después de oficio iban a cruzar las bases de datos. Con lo cual va a haber que esperar que pase por lo menos un par de meses hasta que efectivamente esté instrumentado y ver quién es, en quién impacta y de qué modo. En segundo lugar, ver los cuadros tarifarios, porque acá se está hablando de quita de subsidios, pero no se han hecho las audiencias públicas que manda la ley y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha obligado a tener en materia de servicios públicos domiciliarios, con lo cual no tenemos noticias de cuáles van a ser los aumentos reales sobre las tarifas. Sabemos, en el último mes se aplicó el aumento del 14%, 14.9 y 10.5 que estaba previsto desde mayo, pero lo que viene ahora con las nuevas facturas es una incógnita, con lo cual uno puede suponer que el impacto va a ser grande, sabiendo cómo venía el sistema de subsidios. Hay que tener en cuenta que aquel que deje de tener el subsidio se le va a triplicar la factura, con lo cual si pagabas 2.000 te van a venir 6.000. Y bueno, me parece que también es un gran desafío para como sociedad, para que los consumidores entendamos que tenemos que abandonar la cultura del derroche que se ha generado durante todos estos años, en donde daba lo mismo tener una luz prendida, un aire acondicionado prendido o una estufa prendida, a manejarnos con la prudencia con lo que se hace en todo el mundo, porque la energía es cara en todo el mundo y donde nosotros acá hemos estado pagando muy bajo, y generando esta cultura del derroche. Viene el momento de, como nos decían nuestras abuelas o nuestra mamá, apaguen la luz ustedes, ¿no? que son accionistas de Segva, me acuerdo que me decían mi vieja. Claro.
Qué poco bueno, creativas eran las madres, nos decían a todos lo mismo.
Claro, pero eso tiene que ver con una cuestión cultural, que es cuidar la energía porque es cara, y en todos lados es caro. Fíjense ustedes que en muchos países el consumo eléctrico de un inmueble define parte de su precio de venta. Uh-huh. Claro, o sea, sí. Y lo mismo que respecto a los electrodomésticos. Nosotros ahora vamos a tener que estar muy atentos a qué tipo de electrodomésticos compramos, porque no da lo mismo comprar uno de baja eficiencia energética con uno de alta, porque después eso va a impactar en las facturas mensuales del servicio. Entonces, a lo mejor va a convenir hacer un desembolso inicial quizás un poco mayor en un producto de alta eficiencia energética, pero que te garantiza un consumo estable a partir que lo tenés en tu casa.
Sí, también estoy pensando que esto se da en un contexto donde hay muchísima gente que vive en zonas vulnerables con conexiones eléctricas ilegales y además de inseguras, muy inefectivas, mucha gente que tiene que usa gas a garrafa, ¿no? Digamos, hay muchas cosas para revisar.
Sí, claro, por supuesto. Recordemos que el gas en garrafa en todos estos años ha sido más caro que el gas de, claro, que el gas de red, por ejemplo. O sea que los sectores vulnerables han pagado por el gas más caro que lo que pagaba un vecino de Puerto Madero. Estas son las distorsiones que hemos vivido y que estamos viviendo todavía, y que como país tenemos que ir solucionando para ordenar la macroeconomía. Si no, lamentablemente vamos a estar todos los años discutiendo sobre estas mismas cosas. Lo que va del primer semestre del 2022, la Argentina gastó unos 6.600 millones de dólares en importación de energía, dólares que no tenemos. Lógico. Y que después hay que salir a buscar y mendigar por el mundo. Entonces, el desorden es muy grande, y el gran objetivo, me parece, por lo menos lo que veo ahora con el ministro Massa, en la medida de lo que pueda, en este contexto, y de un futuro gobierno, es ordenar la macroeconomía.
Muy bien, Fernando Blanco Muñoz, director del Centro de Estudios de Derecho al Consumidor, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Estás escuchando Confirmado.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Muy bien, seguimos en Confirmado y vamos a charlar ahora de este tema que un poco anticipábamos con Silvia, sobre el open house, ¿sí? La posibilidad de recorrer un montón de edificios, lugares emblemáticos, lugares muy curiosos, edificios muy interesantes que no siempre están abiertos, no siempre están disponibles, y además este año con algunas novedades. Contanos, Silvia, cómo va a ser y sobre todo cómo puede participar la gente.
Claro, porque en verdad capaz que hay algunos a los que podemos entrar, pero quizá para hacer algunos trámites. No, claro. Sé, estoy pensando, por ejemplo, en uno de los edificios que se va a abrir, que es la sede del gobierno porteño.
que claro, el común del vecino, si no va a hacer un trámite, que tampoco sea tantos trámites. No,
exactamente,
ahí,
además, hay algunas cosas muy, muy específicas, sí, que podés llegar a hacer, pero tampoco te podés poner, es simplemente ingresar, mirar el hall, no te podés poner a recorrer el edificio. No. Y como sabemos, de paso, aprovechamos, para mí es uno de los edificios más espectaculares que tiene la ciudad, moderno,
sí, super moderno,
firmado por Norman Foster, que es Sir Norman Foster, es un ser nombrado por la reina ahora fallecida, es un arquitecto británico famosísimo, que bueno, que está en Parque Patricios, que tiene ese techo que parece alado, uh-huh, ¿no? que es como curvo, parece como si fuera una tela, es una cosa muy impresionante.
Y por dentro es espectacular.
Espectacular.
La luz.
Exactamente.
Como se pensó aprovechar la luz natural.
Exactamente. Y además tiene, digamos, como una especie de escalonamiento. Hay pocas, los pisos están como escalonados, hay pocas paredes.
Claro.
Entonces también se buscó como reflejar esa apertura de lo que es el poder ejecutivo hacia los ciudadanos, digamos. Bien. tiene toda ahí hay una mirada interesante ese edificio, y que es uno de los que se va a poder visitar con inscripción previa.
Perfecto.
Y ahí hay una página web de la organización, que es Buenos Aires, es openhousebsas.org. Esto va a ser el próximo sábado, 1 de octubre, domingo 2 de octubre. Es el décimo año que se, uh-huh, hace esta convocatoria, que, digamos, es interesante porque la ciudad, por suerte, Buenos Aires está lleno de edificios patrimoniales que podemos conocer y visitar y hacer tours. Se me ocurre el Palacio Barolo, ¿no?
Sí,
uno de los más conocidos, o por ejemplo ahora lo que está pasando con la confitería del Molino, que bueno, cada 2 o 3 meses por algún evento en particular, por alguna fiesta patria, se abre.
Claro, pero después hay edificios, por ejemplo hay uno en la calle Paraguay al 900, el Atelier de Artistas, que da mucha curiosidad, y la verdad yo nunca pude ingresar ahí, ahora se lo va a poder visitar, ¿no?
Exactamente, es uno de los edificios también más particulares que tiene la ciudad, y además es un edificio que es un ícono moderno, está protegido, es un edificio bajito, está el que dicen ahora está en Paraguay y Suipacha. Es un edificio bajito que además fue construido por un arquitecto moderno argentino famosísimo en el mundo, Bonet, que tiene firma además una silla famosísima también, la BKF. ¿No? Esa silla, ese sillón, mejor dicho, que parece una mariposa y que representa al diseño industrial en el mundo, al diseño argentino en el mundo, que es el BKF. Y es justamente un atelier de artistas y de arquitectos. Es privado, vos no podés ingresar ahí, excepto que vayas a tener una reunión con un arquitecto. Que también es muy bello ese edificio. Ese es uno. Después hay otro que es la Mueblería Díaz.
El chalecito de la 9 de julio.
Exactamente, el chalecito de la 9 de julio. Ese edificio, ese chalet, estuvo cerrado hasta ahora. Prácticamente en pandemia, los herederos, los nietos de Díaz, el inmigrante español que creó un emporio, porque esa mueblería era famosísima, en su momento fue muy, muy famosa. Tenía como una especie de tienda a Harrods en, uh-huh, ese lugar, porque vendían de todo. Durante muchos años lo tuvieron cerrado sin que nadie pudiera entrar, y además era como algo que ellos, es decir, ellos pensaban que cerrando ese lugar y manteniéndolo tal cual lo había dejado el abuelo, lo protegían. Y con el tiempo entendieron que no, que hoy la gente necesita recorrer los lugares, saber qué pasó, conocer la historia. Y además, si ponen en Instagram Mueblería Díaz o Chalet de la 9 de julio o chalecito, van a ver, pero montones de fotos donde la gente comparte, además una visual increíble desde ese lugar hacia el obelisco, la 9 de julio y Avenida Corrientes.
Perfecto, entonces tenemos, dijiste, openhousebsas.org.
Exactamente.
Punto org.
Ahí van a tener un listado de 160 edificios, casas, uh-huh, casas particulares a las que se va a poder entrar, para que tengan como una guía de, incluso armarse como pequeños recorridos, porque hay un mapa que te identifica dónde van a estar los edificios. Entonces vos decís, bueno, me voy, no sé, al barrio de Palermo y me recorro 3 o 4 lugares. Eso es interesante. Y hay otro lugar interesante, digamos, porque no solo tienen edificios, sino que tienen lugares para recorrer, y uno es el barrio Parque Los Andes, que es como, uh-huh, una especie de, que también está cerrado, es un barrio tipo como si fuera un barrio parque de casas baratas que se construyeron, bueno, hace ya varias décadas atrás, en los 50 se construían estas casas, se iban a hacer otros barrios, solo se construyó este, y es interesante para conocer porque tienen como un pulmón, que es un jardín, está lleno de árboles, uh-huh, quedaron como si fueran barrios cerrados adentro de la ciudad, y era un era una promoción de gobierno para que la gente pueda acceder a casas baratas. Muy muy interesante ver la arquitectura y la disposición de este barrio que está en Chacarita.
Perfecto, buenísimo. Entonces, ya se puede escribir la gente para esta actividad que va a ser no este fin de semana, sino el otro.
Sino el próximo, exacto.
Buenísimo, Silvia, ya seguimos en Confirmado. Muy bien, llegamos así al final de esta edición de Confirmado. Lo último, el pronóstico, sí, para hoy, bueno, puede llegar a llover hacia la noche, pero vamos a estar con 18 de máxima. Mañana entre 10 y 18, también nublado, puede ser algunas precipitaciones a la mañana. El viernes ya un poquito mejor, con hasta 19 grados de máxima. Llegamos así al final del programa. Silvia Gómez, muchas gracias.
Gracias a vos, Pablo, nos vemos la semana que viene.
Nora, nos encontramos en el próximo programa.
Antes que eso, un clásico, todos los días de la primavera llueve, desde que tengo uso de razón. Pero sí, feliz inicio de la primavera y hasta el miércoles próximo. Buena semana para todos.
Bien, así llegamos al final del programa. Nos encontramos de vuelta el próximo miércoles. Saludo a Claudio Pérez en la operación, José Luis Orsi y Patricia González en la producción. Soy Pablo Novillo. Nos encontramos la semana que viene en otra edición de Confirmado. Gracias.
Esto fue Confirmado.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.